Bueno, hoy vamos a hacer el programa, nuestro podcast de hoy, aquí en el municipio de Calarcá, parte de un proyecto que se llama Para Todo el Mundo, Mujeres con Discapacidad y Territorio. Este podcast, hoy vamos a darle una mirada desde dos personas con discapacidad, como Amparo y Diego. Queremos hablar de cómo nos sentimos mirados de los otros y cómo también nos reconocemos. Nos gustaría hacer una conversa de 20 minutos y que ustedes escuchen ese criterio que tenemos las personas con discapacidad sobre esa mirada que tiene el resto de la gente que dice ser, entre comillas, normal, hacia nosotros, las personas con discapacidad. Bueno, Dieguito, ¿cómo está?
Hola, doña Amparo, cordial saludo para usted y para todos los oyentes de ese podcast. Y bueno, muy contento de estar acá acompañándola, doña Amparo.
Muchas gracias, Diego. Diego, ¿cómo usted se siente mirado?
Bueno, doña Amparo, yo me siento... a veces muy normal, porque pues gracias a Dios la mirada de la gente hacia nosotros ha cambiado un poco, ¿no? Ya no nos miran como con esa indiferencia o con esa rareza, digámoslo así. Ya la gente no, pues mucha gente, la que nos conoce nos ha incluido un poquito en su vida cotidiana, ¿no? Entonces pues claro, no falta la persona que sea pues indiferente o que no les guste la presencia de nosotros, ¿no? También hay ese tipo de personas. Pero de resto, yo creo que hay que aprender también a destacarnos y a ser útiles para la sociedad, ¿no? Para que nos respeten también.
Sí, así es. Yo me acuerdo, Diego, por ejemplo, que yo me sentí observada alguna vez de una forma diferente con mi familia, cuando un día cualquiera se me ocurrió que iba a aprender a conducir y no le conté a mi familia porque sentía que ellos se iban a poner todos muy nerviosos y iban a decir, no, esta muchacha o va a accidentar a alguien o ella se va a accidentar. Entonces decidí no contar hasta que no me dieran el pase. Y cuando me dieron el pase y le conté a mi familia, pues la sorpresa, la cara de sorpresa fue inmensa. Una se dijo, ¿cómo así? ¿Quién le dio el pase? No, mi capacidad me dio el pase. Uh-huh. Pero sentí que la observación no fue la misma que si mi otra hermana hubiese sacado el pase y hubiese aprendido a conducir. Desde allá, no todos, porque me acuerdo, por ejemplo, que unos me decían, sí, vaya, hágale, que eso no es tan difícil, vaya, que ustedes lo que tienen que aprender es a dimensionar espacios. Y en ese proceso me di cuenta que habían muchas personas, no solamente dentro de mi familia, sino dentro de la comunidad, que algunos me aprendieron a mirar con admiración y otros me miraban con rabiecita. Nunca entendí por qué, la verdad, nunca lo he preguntado. Pero ahí fue cuando supe que sí había una mirada, una perspectiva diferente y depende de la persona.
Claro, doña Amparo, y usted ha sido una motivación para muchos en aprender a conducir un carro, ¿no? A mí me han dicho más de dos personas que si doña Amparo conduce, ¿por qué no voy a ser capaz yo como persona, digamos, normal?
Entre comillas,
sí.
Eso es una cosa que a mí no me halaga, sino es mucha gente no aprende a conducir porque le da miedo. Ajá. Por muchas situaciones.
Sí.
Pero es, a mí me parece que no es un valor, sino que es una subestimación. Sí. O sea, si lo hace una persona con discapacidad, pues ¿cómo no lo voy a hacer yo? No, pues para que vea que conducir no fue para todo el mundo. No fue para todo el mundo. Hay gente que no dimensiona espacio, se pone demasiado nerviosa y no es el cuento de conducir. Uh-huh. Pero esa mirada de los otros, uh-huh, es una mirada que a veces no se sitúa, no lo puede situar a uno, la verdad.
Sí.
Como me miren los otros, no puede incidir tanto en mi forma de ser y de razonar y de sentirme como persona. Sin embargo, ¿incide eso en su vida? ¿Incide cómo lo miren los otros? Esos otros es incluyendo, Diego, a las mujeres.
Claro. Pues yo por lo personal también aprendí a conducir. Me dieron el pase, nunca lo estrené y se me venció, pero...
Pero sabe conducir.
Pero bueno, aprendí a conducir, pues me toca otra vez aprender y reforzar pues esos conocimientos, ¿no? Y ya cuando tenga pues un vehículo propio. Pero pues a mí personalmente me pareció una experiencia muy bonita aprender a conducir. Yo trabajo en Armenia, en Gráficos Impresos del Café, ahí donde don Efraín, y tenía un cliente de la JC, don César, y él me dijo, no, pues vaya a la academia y le enseñamos a conducir. Y yo me animé, me aprendí a conducir y para mí sentarme en la cabina era una experiencia relajante. Entonces, eso pues también me ayudó a tener otra perspectiva del mundo, ¿no?
Y bueno, usted mismo, ¿no?
Ajá.
A mirarse también con una persona capaz.
Y de superar esos miedos también que uno normalmente tiene, ¿no? Que uno normalmente tiene a los otros vehículos o que va a atropellar a otra persona, ¿no? Entonces, y en mi juventud también fui pues muy arriesgado, monté en caballo, que eso pues no era un caballo sino una yegua gigantesca, y pues para mí la primera experiencia sin saber manejar un caballo fue algo aterrador también, pero pues muy bonito también, también me tiré en canopy, entre Armenia y Montenegro, una experiencia también maravillosa, y son cosas que uno aprende a superar sus miedos también, y aprende a demostrar también a las otras personas que uno también es capaz.
Y que siente, y que también es aventurero.
Ajá.
Que también puede vivir emociones diferentes. Sí, a mí, no sé, Diego, pero ese reconocimiento que a veces nosotros notamos en las personas con discapacidad, que se reconocen como objetos de caridad, de tristeza, de tragedia, que no es ni la situación suya ni la mía, pero es parte de esa experiencia, y yo le echo la culpa a los otros. Uh-huh. A los otros, incluyendo a las familias que miran a esa persona desde su debilidad, desde sus debilidades. Hace poco nosotros desde nuestra organización hicimos un encuentro de mujeres y allá nos dimos cuenta que cada una se reconocía diferente y que algunas se sentían sujetos de derechos, pero otras se siguen sintiendo como objetos de caridad y todavía piensan, o si no, piensan que son las superhéroes, las superpersonas, uh-huh, porque la gente dice, usted tan berrionda que aprendió a manejar el carro, y resulta que no es así, yo aprendí como hubiera aprendido cualquier persona,
claro.
No soy una superhéroe por eso, simplemente ni una aventurera. Simplemente un día yo también me creía antes de dar ese paso, pensaba que, que el día que yo comprara un carro se lo iba a dar a manejar a otro. Uh-huh. Y entonces mi mamá me decía, mija, compre carro que yo se lo manejo. O sea, creo que en la mente de ninguno de mi familia estaba que yo llegara a manejar, conducir un carro.
Claro.
Entonces, en ese proceso, que cualquiera lo hace, yo no me sentí ni la superhéroe ni la supermujer. Me acuerdo que los taxistas me pusieron aquí en el pueblo, me decían Matilda, y yo pensaba que era un madrazo que me echaban, y mentiras que me decían Matilda, porque después supe que Matilda era una niña con superpoderes, pero lejos de querer representar a una niña, simplemente era una mujer que tenía una labor de trabajar y quería hacerlo de la forma más fácil, que mi condición no me permite subirme y bajarme de un bus, ni mi situación económica, pagar taxi siempre. Entonces yo vi la necesidad de conducir yo misma mi propio automóvil. Pero en ese proceso, sí, uno cae en que todo el mundo dice, ustedes tan guapos, tan guapas, tan berriondas, son unas superhéroes. Y hay muchas personas se lo creen.
Sí.
Eso no es bueno, Diego, que la gente tampoco nos vea como si fuéramos
superhumanos.
Sí, o nos dicen eso para que nos sintamos mejor, pues tampoco. Es bueno uno reconocerse. ¿Usted cómo se reconoce, Diego?
Bueno, yo me reconozco como una persona normal. Sí, claro, tengo mi discapacidad. Pero pues la discapacidad no ha sido un obstáculo para uno estudiar, sacar su carrera adelante, tener su vida, su independencia, ¿no? Entonces, yo me reconozco como una persona sensible al dolor, digamos, de las personas o a las necesidades de las personas, ¿no? Si uno puede ayudar, pues ayuda, ¿no? Pero bueno, creo que ha sido un proceso, en la vida no es fácil, para nadie es un secreto, pues que la vida como lo pinta Disney como un mundo maravilloso, no. La vida tiene dificultades y diariamente se presentan obstáculos, ¿no?
Y miradas, como usted nos contaba al principio, y miradas, digamos que discriminadoras a nuestra condición.
Sí.
En ese proceso, por ejemplo, Diego, ¿cómo le ha ido a usted con las mujeres? Porque usted es un hombre coqueto.
Doña Amparo, ¿no? Pues...
¿Cómo es visto por esas mujeres?
A ver, soy muy, muy amiguero, digámoslo así. Y digamos que... mi respeto hacia ellas y hacia todo el mundo me hace ver algo coqueto y también travieso, digámoslo así, que
como, o que sea, soy... eso es que parece nomás, es una apariencia.
No sé si sea una apariencia, ustedes juzgarán. Pero sí, pues digamos algunas mujeres si ven pues la discapacidad como un obstáculo, sí, una barrera, y digamos no lo miran a uno como uno
como un hombre
o en su caso pues como una mujer. Entonces ha sido pues difícil, pero pues digamos también tengo mis amigas que no tienen en cuenta eso, salimos a tomar algo y pues ellas nunca me preguntan, no, ¿usted qué le pasó? Aunque pues yo en lo personal no tengo ningún problema en decir lo que me pasó. Es más, lo que me pasó es un testimonio para que la gente de pronto no cometa el error de mojarse acalorado. Entonces es un es un testimonio, es una vivencia que tuve que pasar para darme cuenta que de lo malo que es esas mojadas acaloradas o estar mucho al sol y caerle un aguacero encima y bueno, eso lo puede afectar a uno, ¿no? Entonces, y también lo
se
que usted...
Se habla de eso común y corriente.
Sí,
no
yo hablo...
No importa.
Sí, ¿no? Y esos momentos, aunque fue hace mucho tiempo, esos momentos se recuerdan como si hubiese sido ayer. Lo tengo en mi mente como muy claro y lo recuerdo siempre que me preguntan y bueno, como le digo, eso es un testimonio que también le sirve a las personas para no cometer
ese error. Pero ¿cómo es ese reconocimiento? O sea, ¿cómo le digo yo en ese proceso, por ejemplo, de conseguir una pareja, en ese proceso, hay unas que han roto la barrera, hay unas que sí han sido capaces de sobrepasar la barrera? ¿O
sí,
usted
claro,
piensa que...?
Claro. En el mundo hay de todo, y hay personas que sí lo, pues lo reconocen,
validan,
sí,
sí,
validan ese
sus sentimientos.
Sí, los sentimientos, más que eso, por encima de todos los sentimientos o de pronto el carácter y la personalidad de uno.
Entonces, además, porque usted es un hombre guapo, o sea, sin estarle echando los perros tampoco, pero Diego es un hombre apuesto. Bueno, Diego, eso era lo que yo quería, pues, como que habláramos un poquito. De ese reconocimiento que uno a veces piensa, las mujeres a veces son más generosas que los hombres. Los sí. Hombres sí tienen muchas más
muchas
prejuicios,
ajá.
Sí, tienen muchos prejuicios. A ellos sí les gusta 90, 60, 90 jóvenes,
sí,
y tienen pues
sí, sí, sí.
La mujer es para mostrar casi que le da estatus. Mientras que las mujeres, pues somos mucho más emocionales, creemos en los sentimientos.
Claro.
Y en la vida, entonces a las mujeres con discapacidad pues no nos va tan bien tampoco en el cuento.
Sí.
En ese proceso que nosotros tenemos de vida, el reconocimiento nuestro que deben hacer desde nosotros me hace ser una persona, a mí, una persona auténtica. Yo soy como soy.
Sí.
Aprendí un poquito a hablar muy duro porque primero mi mamá hablaba muy duro.
Uh-huh.
Y segundo, creo que el hecho de no moverme me hacía como pensar que mi voz tenía que ser más alta que la de otros. Es probable que sea eso.
Claro, y es su personalidad y su carácter que tiene desde pequeña, desde joven. Igual yo, mi personalidad y mi carácter era ser, digamos, muy, muy selectivo a la hora de tener amigos, por ejemplo. Y por ejemplo, cuando sentía que una persona, un grupo de personas no me aceptaba dentro de su núcleo, entonces no me interesaba y buscaba otras maneras de vivir el momento, digámoslo así, en el colegio, por ejemplo. Y yo pues no andaba con un grupo de personas grande, sino andaba con uno, dos o tres compañeros que sí me aceptaban como era.
Entonces, Diego, y eso hizo que era un grupo chiquito, donde sí. ¿El grupo de los excluidos o qué?
El grupo de los excluidos, sí. Por ejemplo, había un compañero, uno de mis mejores amigos, que en ese momento vivía en Medellín, y él en ese tiempo era, pues tenía una enfermedad de los riñones, y era delgado y pálido, y le decían, una serie de cosas que a nadie le gusta. Y entonces el hombre y yo hicimos muy buena amistad.
Les hacían bullying.
Ajá, y él y yo sacamos adelante muchos procesos del proyecto de grado. Me acuerdo que era de los ovnis, entonces lo sacamos adelante. Y hasta a los compañeros que llegaban, que los excluían también, les decíamos, por ejemplo, yo tengo un testimonio no muy agradable, porque pues el fin del compañero fue algo triste. El hombre era excluido de los otros compañeros, y entonces nos reuníamos en grupo y él solo por allá. Y entonces Jorge y yo en los mismos grupitos. Entonces yo le dije: Jorge, digámosle a Wilmer que venga acá. Y sí, lo aceptamos en el grupo, y fue una experiencia muy, 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 muy enriquecedora. Lastimosamente el muchacho, al final de tanto problema, pues tomó la determinación de suicidarse.
Por el bullying.
Por el bullying que le hacían. Y el hombre no tenía por qué ser tan excluido si era hijo de un militar, de un comandante de la octava brigada. Y con todo eso lo excluían y se burlaban de él. Tenía problemas académicos, disciplinarios, pero usted conversaba con él y era súper agradable. Entonces, claro. Entonces de ahí uno se forma su propia personalidad y su propia
criterio de los otros.
Sí,
de los otros y también de los otros. A mí en el colegio, la verdad, fui la más incluida del mundo.
Sí.
En el colegio, siempre que, ahora que me reconozco como una persona con discapacidad, porque no me reconocía hasta hace muy pocos años, pues yo nunca me vi. Y ahora que les pregunto, me dicen: nosotros nunca la vimos así. Nosotros la vimos como la bullosa, uh-huh, la que hacía las fiestas. Y me acuerdo, Diego, que, por ejemplo, yo era la que promovía la rumba, uh-huh, pero no en mi casa. Yo prestaba la casa y le decía a todas, alguna vez hice una fiesta en la casa de una amiga sin que ella, uh-huh, diera cuenta. Y eso porque pase la voz, el sábado la fiesta va a ser donde Estela. Y todos, uh-huh, empezaron a pasar la voz, y resulta que llegamos a la casa de Estela muchísimos. Y ellos me dicen: nosotros nos acordamos de usted así, pero la verdad, fui la persona más incluida.
Qué bueno.
Ellos eran mis amigos de rumba, de paseos, y donde yo iba y donde ellos iban, yo llegaba y me invitaban a todas partes. Me acuerdo, por ejemplo, una vez hicimos un paseo en una finca y fuimos a cruzarnos el río La Vieja, uh-huh, y me acuerdo que la más protegida para pasar el río, que era muy caudaloso, era yo.
Qué bueno.
Eran inclusive los muchachos, que eran los hermanos de mis amigas, eran extremadamente protectores. Entonces, no, nunca, ni en la universidad, de pronto sí la indiferencia de algunos, pero en la gran mayoría de cuando hice mi primera parte de la carrera, no fue así. De todas maneras, pienso lo mismo que usted. Yo me reconozco como una mujer, uh-huh, con una capacidad de vivir, con una alegría de vivir como la de cualquier persona, creo. Y sí creo que la discapacidad sí nos ha dado barreras, pero no la discapacidad funcional de nosotros, sino la discapacidad de otros para vernos con la lupa de la inclusión. Me parece que la gente, de todas maneras, tiene en su cultura, mira al otro desde la debilidad y no desde la fortaleza, y desde la admiración en la diferencia, sino que le aterra lo diferente. A veces se asustan tanto que nos evitan, y es una mirada de indiferencia, o a veces nos sobreprotegen tanto que nos limitan. Y son miradas, o a veces utilizan el hecho de que las personas tengan alguna debilidad para ellos sentirse poderosos, algunos. Creo que sí hay que transformar esa mirada, porque eso a mí no me estorbó, no me importa, porque en mi casa mi mamá y mis hermanas y luego mis sobrinos y las personas que llegaban a mi familia luego aprendieron a mirarme con mucho respeto y con mucha dignidad, y en ese proceso creo que fue una, no tuve que luchar contra nada, ¿no? Ellos me abrieron un espacio equitativo en mi casa considerando las diferencias que yo podía tener, pero hay muchas familias que no. Y en esa mirada que a veces dan los padres de, no, de reconocer a su hijo desde la debilidad, lo que le crea es discapacidad. Uh-huh. Y en esa mirada social de reconocer a las personas con discapacidad de una forma triste, trágica y incapacidad, lo que hacen es aumentar estigmas y no adecuar la vida para que la vida de algunas personas de, que son diferentes, entre esos nosotros, las personas con discapacidad, sea en igualdad de condiciones.
Sí, yo pienso que, por ejemplo, de esos programas que dan en los informantes de Caracol, que es de superación, digamos, muchos temas de niños o de personas que han estado más en una clínica que por fuera y han superado esas dificultades, ¿no? Esas son síndromes, son enfermedades, pero que también crean discapacidad. Pero a pesar de eso, ellos han superado, y yo digo, no, es aterrador. Una persona con miles de operaciones y poder escribir un libro, por ejemplo, o ser un youtuber.
Diego, pero no nos podemos aterrar, porque entonces, ¿cuál es mi condición de mirada?
Claro, claro, pero mucha gente, por ejemplo, hasta la misma familia, dice, ay, qué pesar de ese muchacho. Pero no miran la esencia de ese testimonio.
De su pensamiento.
Sí, de ese testimonio. Entonces, sí. Entonces digamos, hay que cambiar, digamos, ese chip o esa mentalidad.
Pero, Diego, yo aquí sí voy a, creo que voy a contradecirlo un poquito, porque sí. Yo pienso que la diferencia con testimonio o sin testimonio, uh-huh. Vuelvo y digo, a nosotros nos ha tocado vivir circunstancias muy difíciles de salud, pero no es la salud y la discapacidad, si bien a veces van de la mano, no siempre van de la mano. Y si hay un reconocimiento que no es verdadero, que a veces nos quieren hacer reconocer a las malas, por ejemplo. Yo pienso que más de reconocer al otro desde... todos vivimos muchas adversidades de una u otra forma. Sí, algunos viven la pobreza, otros viven la enfermedad, algunos viven la pobreza y la enfermedad. Y no es que uno no es que eso nos fortalece. O sea, las personas con discapacidad somos resilientes. Yo no niego eso. Pero lo que no me puedo yo reconocer es como una super persona. Sí, claro. Ni lo que nosotros tenemos que bregar es a que nos reconozcan. Y tenemos que incidir, y por eso estamos haciendo este podcast, para que las personas con discapacidad se reconozcan como sujetos de derechos. Claro. El hecho de yo poder ir a la escuela de automovilismo y encontrar un profesor adecuado. Y a mí se me olvidó contarle que yo tuve un profesor y él hubo un momento en que dijo, no, mejor compre un carro automático porque usted no es capaz de manejar un carro mecánico. Y resulta que llegó otro y me dijo, ¿cómo que no? Venga, yo le enseño. Entonces, mire el enfoque y la mirada con la que es vista la persona. El uno me miró desde la incapacidad y el otro me miró desde la capacidad. Y claro. Me enseñó truquitos para yo poder, tener apoyos para manejar mejor. Y no se rindió pensándome incapaz. Entonces, he encontrado muchas miradas de esa y me encantan. Las personas con discapacidad tenemos una ventaja. Y es que los que son capaces de atravesar la barrera y llegar a nosotros son personas que valen la pena. Y valen la pena inclusive que se queden en la vida de uno. No llega uno, no se acerca tanto cualquier persona.
No, y uno tiene muchas personas que a lo largo de la vida le han marcado a uno la historia. Y, por ejemplo, he contado, he tenido la fortuna de tener unos excelentes compañeros de trabajo que digamos, no miran esa parte de la discapacidad como un obstáculo, sino ellos ven la vida desde otra manera y desde una manera muy muy
aceptan la diferencia
muy muy normal. Entonces esas son las personas que valen la pena y que uno recuerda con cariño y con aprecio. Y lo que usted dice, las personas con discapacidad, en mi caso, la vida misma nos enseña a tener, digamos, ese coraje para caer y levantarse. Entonces, yo me pongo a analizar muchas personas que aparentemente pues, son normales, son personas, digamos, con mucho futuro, no le ven mucho futuro y están deprimidas. Y uno, pues, que ha superado muchos obstáculos.
Con un amor a la vida.
Uno sigue adelante.
Y con un amor a la vida, o sea, nosotros nos apegamos a la vida. Ajá. A pesar de todas las situaciones que hayamos podido vivir. Pero seguimos en esta vida. Y ya para terminar, Dieguito, yo pues quiero dejarle pues como un mensaje a nuestros queridos oyentes. Y es el reconocimiento como personas no debe depender de los de afuera, debe depender de mí mismo. Yo me reconozco y no tengo que reconocerme como una persona con discapacidad, pero tampoco como un superhéroe o como un objeto de caridad. Me debo reconocer como una persona que tiene el derecho a ser digna, respetada, que tiene un lugar dentro de la sociedad y que si no me lo dan, yo debo buscar ese espacio dentro de mi comunidad. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, queridos oyentes, también.
A usted también.